Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y a partir de este momento abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Los viernes, ya lo saben nuestros oyentes, es una tertulia en la que comentan la actualidad y dicen lo que les parece, que para eso están aquí. Maite Alcaraz,
¿qué tal?
Dichosos los ojos.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Hoy eres, una periodista distópica, digamos, porque estás vestida de verano,
sí, claro,
pero detrás de ti hay un ventana,
claro, es que, yo
que refleja otro mundo.
Acabo
distinto.
De llegar de Galicia, de unas playas maravillosas, un tiempo excelente,
pero
y me encuentro con este
esto.
Madrid y esta meseta donde ahora está cayendo la Mundial, y bueno, luego hablaremos lo que está pasando en gran parte de España.
Pues sí, señor, vamos a hacer una ronda inmediatamente por los lugares más afectados, por eso que ahora la gente llama Dana, y que ha sido la gota fría de toda la vida. Es verdad que hay años en los que esa gota fría es especialmente dura, y parece que esta es una de ellas después de un verano magnífico para todos los que nos gusta el solecito. Daniel Ramírez, muy buenas.
Dichosos mis ojos de estar aquí con vosotros.
Hombre, mira qué bien. Muchas gracias.
Así empezamos.
Que estaba pensando yo, ahora enseguida empezamos esa ronda, así que no se nos despeguen ustedes mucho, porque el temporal viene también hacia Madrid. Se supone que hoy llegará a algunos puntos del sur de nuestra comunidad. Vamos a tener con nosotros a nuestro hombre del tiempo, Antonio López, que nos va a poner al minuto, cómo está la situación. Vamos a hablar con esas zonas afectadas, pero antes de eso tenemos también otras noticias que comentar. Y como Dani es como es, porque vamos a contar las cosas. Dani viene en transporte público, que está muy bien.
Efectivamente.
Y el transporte público, pues uno lo coge cuando lo coge.
Sí, dicen que llegar tarde es un orden como otro cualquiera, y entonces yo eso me agarro, ¿no? Pero bueno, hoy ha funcionado muy bien. Hoy he llegado mucho antes.
¿Y dónde estabas? ¿Perdido por los pasillos?
No, estaba viendo la prórroga del Mundial de Baloncesto, honestamente.
¡Ay, madre!
Honestamente, estaba en eso. Pero estaba ya en la redacción. Y entonces estaba con el oído pendiente a ver cuándo me gritaban por el pasillo, ¡Dani! Y entonces te he oído y he venido corriendo.
Cuando yo soy muy de gritar.
Cuando yo he entrado por la redacción, he visto a muchos compañeros en torno a un televisor, y he dicho, ya está la investidura. Se ha llegado a un acuerdo a la investidura. Pues no. El gran partido de España contra Australia, ¿no?
Arriba las cosas, una prórroga. ¿Está en prórroga? ¿Cómo van?
78-78, balón para España.
¿Empatados?
Perdón, para Australia.
¿Empatados? ¿Iban a tirar
empatados
los australianos?
Y a 16 segundos del final, parece.
¿16 segundos? ¿Tú qué sabes de baloncesto?
Bueno, 16 segundos en baloncesto es lo que una legislatura, la política. O sea,
bueno,
pasar.
Pues si es española, tampoco es tanto.
No, si es verdad, si es española tampoco es tanto.
Ya.
Sí.
O sea que estamos todavía a tiempo.
Todavía con opciones de meternos en la final del Mundial.
Sí. ¿Contra quién jugaríamos en la final?
Pues no tengo ni idea, ahí me pillas.
Pero
que contra Estados Unidos no, porque están eliminados.
Es. Señores periodistas muy bien informados en esta mesa de tertulia, madre mía. Yo es que de baloncesto tampoco te creas tú.
Oye, pero nadie daba un duro por este equipo, ¿no, Dani?
¿Ah, no?
No. Tuvo su momento de gloria el baloncesto español, pero es verdad que ahora no estábamos en el mejor momento.
Pero es cierto, claro, la eliminación de Estados Unidos en cuartos de final, yo creo que nos dio muchas alas, ¿no? Porque Estados Unidos siempre es el rival a batir.
Ya.
Y bueno, aquí estamos ahora batiéndonos con Australia, con los del otro lado del charco. A ver qué pasa.
De baloncesto se va a hablar mucho hoy, sobre todo si gana la selección española. Vamos a hablar de empleados que siguen faltando a su trabajo sin justificación. Vamos a hablar de esa crisis que parece que asoma la patita ya por Alemania, con lo cual, ya se sabe, nos tenemos que empezar todos a abrigar, porque cuando los vientos llegan de esa zona, pues nos resfriamos todos. Pero, hablando de resfriados, Antonio López, muy buenos buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Estamos todos muy preocupados con lo que está ocurriendo en algunos puntos de nuestro país. Con esto que ahora llamáis los hombres del tiempo Dana, pero sí, que es la gota fría de toda la vida, ¿no?
Sí, bueno, tiene unas características en cuanto a estructura muy similar, pero lo cierto es que es más preocupante, si cabe, porque la gota fría cuando toca el Mediterráneo y va adentrándose en la tierra, pierde, se va debilitando como los huracanes cuando tocan tierra, pero en el caso de la Dana, pues se reactiva, entrando y además ya la tenemos relativamente cerca. Se están activando los avisos en Castilla-La Mancha y de nuevo retorna hacia el norte de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.
O sea que va y viene. ¿Pero esto por qué?
Bueno, pues porque las aguas del Mediterráneo están muy cálidas, sirve de combustible, los flujos, los vientos de levante también favorecen a que el contraste con el aire frío que hay en las capas de la atmósfera descargue tanta agua. Principalmente, sabéis que es normal que en septiembre se pueda producir una situación así en el Mediterráneo, pero lo que ya no es tan normal es que eso se vaya extendiendo hacia el interior de la península. Y bueno, de hecho solo hay que mirar al cielo cómo está cambiando la situación. Y previsiblemente para esta tarde tengamos chaparrones y tormentas.
En el sur, sobre todo, la comunidad. Bueno, me imagino si viene por allí.
Empezará por el sur, pero se irá extendiendo. Lo que de momento no podemos cuantificar o prever es la magnitud, porque desde luego no va a tener la virulencia que ha tenido allí en Valencia, en Murcia y Almería.
Hay sitios donde han caído.
Mira, en las últimas horas tengo datos, y además seguramente lo conocéis, pues una zona de vacaciones de muchos madrileños, San Javier, en la zona de La Manga, 277 litros, algo histórico, porque es una zona seca y no cae tanta lluvia, ni aunque tengan gota fría, ¿no? Pero en este caso, pues 277 litros en San Javier, en Torre Pacheco, muy cerca del litoral del Mar Menor, 219 litros.
Que no está mal,
impresionante. Y no digamos ya en Orihuela, en Alicante, donde como ha vuelto a pasar otra vez ese embolsamiento de aire frío, ya alcanzamos cifras en 48 horas de 500 litros.
O sea, imagínense ustedes, un metro cuadrado,
prácticamente
un metro cúbico.
En dos días llueve lo que suele llover todo el año.
500 litros. Sí, eso es una auténtica barbaridad, Antonio. Muchísimas gracias, que hoy te tenemos todos muy ocupado haciéndote preguntas. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Podemos prever en qué momento en nuestro país nos vamos a quedar tranquilos porque ya esta Dana habrá pasado, habrá repasado y ha vuelto a pasar?
Este fin de semana lo vamos a tener complicado, sobre todo en el centro y hacia el Mediterráneo Norte, y ya conforme vaya avanzando la semana que viene volveremos a la tranquilidad. Que hay que decir, esta situación no es muy típica en septiembre. Septiembre suele ser un mes anticiclónico, todavía con restos de calor, salvo en el Mediterráneo. Pero es que en esta ocasión la particularidad es que la Dana, esta gota fría, llega al interior de la península y estamos pendientes de cómo va a evolucionar.
Pues hemos tenido un verano especialmente seco y ahora
caluroso, muchos meses de calor.
Exactamente, y todo eso tiene consecuencias.
Efectivamente, y el cambio climático.
Claro, exactamente. Antonio, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Un beso. Bueno, pues una de las zonas más afectadas por estos temporales, que como nos decía Antonio, son muy, muy atípicos, son los Alcáceres, por ejemplo, en el Mar Menor. No sé si lo conocéis, Maite.
No, no lo conozco.
Yo no he estado tampoco.
Dani, bueno, pues es un lugar muy complicado porque además en los Alcáceres llegan finalmente todas las aguas que van cayendo de diferentes afluentes y de diferentes ríos que vienen de otros lugares. Bueno, los Alcáceres lo están pasando regular y precisamente allí está nuestro compañero Nacho Cerezo, nuestro...
Nacho, gran técnico.
Exactamente, cuando no está Juanjo Ceballos, nuestro técnico de Buenos Días Nacho. Madrid, es Nacho Cerezo. Pues ahora se lo preguntamos. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Que estás de vacaciones, ¿no?
Bueno, por decir algo, sí.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento, Nacho?
Bueno, pues mira, te cuento un poco.
Sí.
A tarde-noche empezó a llover fuerte, 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 y como a partir de las 3 de la madrugada, es una riada en todo el pueblo y todavía sigue con la misma altura, desde las 3 de la madrugada. Te puedo decir que los autobuses, que hay dos autobuses aparcados, el agua les supera las ruedas. Y ha habido aquí momentos de más de un metro y medio de agua, de altura.
Claro.
De hecho, De hecho, donde yo vivo, que está, es un edificio que está por encima de las aceras,
sí,
el agua llega hasta el segundo escalón de las escaleras para subir a los pisos.
Ya. Yeah.
O sea, y el problema es que este pueblo es todo llano.
Ya, y decía yo además que casualmente, bueno, pues van a verter ahí aguas de otros municipios, se van juntando todos allí y se forma la que se forma. Ya nos dices, Nacho, tú vives en un piso alto, pero creo que no te has librado de la fregona en toda la noche, ¿no?
No, nada, porque caía tanto agua que no le daba tiempo a desaguar la terraza. Entonces, pues bueno, aquí con mantas en las puertas y recogiendo agua. Pero vamos, para que te hagas una idea, Los Alcázares es un sitio que es una vaguada.
Sí,
una bajada de
claro.
Agua. Y el problema es que las ramblas que hay fuera del pueblo no están subsanadas. Entonces hay una cantidad, la gente echa allí desperdicios, echa cosas que... Y entonces, ¿qué pasa? Que eso no drena el agua suficiente y entonces cuando cae algo de esto, pues es impresionante, porque se junta todo, como tú dices, y además todo de las ramblas que no...
Ya.
Vamos, para que te hagas una idea, aquí en Los Alcázares hay un puente
sí.
que tiene 5 ojos y 3 los tienen tapados.
Ya.
Entonces solo hay 2. De hecho, el agua ha ido por encima del puente a salir al mar. Y en primera línea de playa la gente que... son casas que dan a la playa y al interior, lo tienen abierto por los dos lados para que el agua pase a través de la casa, porque es que eran impresionantes, están pasando el agua por dentro de las casas.
¡Qué barbaridad! Me imagino que el mensaje que estaréis recibiendo en este momento es procuren no salir de casa si viven en pisos altos, evacuación, evidentemente, de cualquier vivienda que pueda estar a ras de suelo y que sea susceptible de tener una avería de estas. ¿Estás bien provisto, Nacho? ¿Tienes víveres? ¿Necesitas algo? ¿Mantas? Yo qué sé.
No, ayer me aprovisioné y tengo de todo. Pero vamos, te digo, no hace falta decirle a nadie que no salga.
Ya, claro.
Pues salir a la calle.
Ya.
Da igual que ibas alto que bajo.
Ya. Bueno, da la casualidad, Nacho, a ver si vas a tener tú que ver algo con esto, que estuviste también... Joder. Tú vives en la Arganda del Rey.
En el temporal que hubo la granizada que cayó. También estuve quitando granizo de mi casa.
Pero bueno, o sea,
allí vaya vacaciones. Verás,
no, hombre, pues fíjate que verano lleva nuestro compañero. Nacho, cuídate mucho y vale. Muchísimas gracias por hacernos de reportero de emergencia.
Nada, si hay algo más, no os preocupéis que yo os llamo.
Perfecto, un beso enorme.
Bueno.
Hasta luego. Claro, nos quejamos mucho, Maite y Dani, de claro, el tiempo, el cambio climático, pero luego está el ser humano, cuidadito, porque una cosa es que caiga mucha agua y, oye, cuando caen tantos litros, como nos decía Antonio López, lo lógico es que haya inundaciones. Pero es que si además vivimos en zonas que son especialmente susceptibles de estar inundadas, si no las tenemos limpias, el ayuntamiento de turno, si los desagües no están en perfectas condiciones... Si no se corta la maleza, si se tienen puentes atascados, ¿qué queremos?
Si construimos en el cauce de los ríos.
Esa es otra.
Que ese es otro gran problema, que al final, nos hemos considerado más potentes que la naturaleza y eso no es así. Luego, al final, la naturaleza pasa factura. Pero es verdad que las previsiones meteorológicas cada vez son más precisas,
hombre,
¿no?
Que sí lo
y yo
son.
Creo que es una de las informaciones más útiles que dan todas las cadenas de televisión y de radio y los periódicos. Y, hombre, es importante seguir siempre las recomendaciones de los que saben. Es verdad que luego hay una parte al azar, ¿no? Que te puede pillar a lo mejor una gran tromba y estás haciendo unas gestiones, estás de camino al trabajo, de vuelta a casa y demás. Pero es verdad lo que decía Nacho, no hay que salir de casa, por mucho que se crea uno omnipotente que no le va a pasar nada, las carga el diablo y ya hemos contado 3 muertos en las últimas horas.
Efectivamente, pues en las últimas horas tenemos que lamentar la muerte de esas 2 personas en Alcaudete, en Albacete
y una
más
Almería.
En Almería. Precisamente en Albacete estaba nuestro compañero Jorge Asunción. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Estabas en Albacete y sales hacia otra zona muy perjudicada también.
Sí, porque además es que estamos recorriendo una zona que es prácticamente fronteriza en 3 provincias, entre Albacete, estamos también rondando Alicante y también Murcia, ¿no? Murcia también está siendo muy afectada, ¿no? Hemos estado en Orihuela también. Bueno, lo de Orihuela es impresionante, ¿eh? O sea, solamente os puedo decir...
¿Nos ha desbordado el río Segura?
No. Me han dicho algo tan textual y tan impresionante como lo siguiente. Me han dicho, tengo 48 años. Hace 30 que no había nada parecido. Y le digo, ¿pero es tan malo como parece? Y me dicen, es catastrófico. Y realmente viendo cómo está desbordado todo en Orihuela, a uno se le congela un poquito el aliento, ¿eh? Porque de verdad es impresionante cómo hay avenidas de agua al lado de carreteras que a la vez son ríos, ¿eh?
Bueno,
o sea,
creo,
impresionante.
Creo, compañero, que en Orihuela está o ha estado, por lo menos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Sí, bueno, también os quería comentar lo que he podido vivir en la zona de Albacete.
Sí.
Estaba además en el lugar donde perecieron esos dos hermanos,
sí,
de 51 y de 61 años, ¿no? También he tenido la ocasión de hablar con un vecino muy amable, nos ha llevado hasta su finca, que tenía una capa de, digamos, acumulación de lodo, no exagero, 20 centímetros. La bota se te quedaba prácticamente hasta el tobillo, metida en el lodo. El fango que simplemente se ha acumulado ahí en unas 2-3 horas de simplemente acumulación de sedimentos de la enorme avenida de agua que ha bajado a esta zona de Caudete, de Albacete, muy cerca de Almansa. Y la verdad que aquí todo el mundo, o sea, pero no puedo decir de una provincia o de otra, o sea, hay un sentimiento unánime de mirar al cielo y de pedir, por Dios, que no caiga más agua, porque como me dicen aquí también, es que ya la tierra no da para más, o sea, llueve sobre mojado, cada precipitación que haya, y también de decir que el cielo ahora mismo brilla un poquito el sol, pero también hay nubarrones en lontananza. Yeah. Cada gota que caiga, además, cada tormenta que haya más, pues, en fin, una situación, pues como dicen, de alerta, alerta roja, realmente.
Ajá, Jorge, ¿cuáles son las previsiones? Quiero decir, es verdad que nos dices cielo despejado, hay nubarrones, nos estaba diciendo Antonio López. Claro, es que la dana va y viene, dependiendo un poco.
Claro.
¿Cuáles son las previsiones para el día de hoy?
Pues mira, la previsión más importante, la primera, es que la dana va a seguir descargando agua y
ya
va a ser puntualmente muy fuerte alerta roja en toda la zona de Alicante, Murcia muy castigada, pero dicen que va a remitir porque está girando sobre sí misma,
sí.
Y, pero en fin, está hasta Almería afectada, es decir, la zona está realmente... por puntos es difícil explicar esto y hacer que lo podamos entender. Hasta para mí resulta difícil explicar y explicarlo, pero es así. Uh-huh. Es decir, de repente está todo despejado.
Yeah.
Y de repente, en unos minutos, que una enorme tromba de agua que realmente es espectacular. A nosotros ya nos ha pillado alguna en carretera, ¿eh? De tal forma que es que casi hay que parar el coche.
Maite.
Es que es difícil, ¿no?, de controlar y de prever. Pero es verdad que dicen que se puede ir trasladando a la zona centro, es decir, precisamente donde estamos nosotros ahora, a Madrid y toda la meseta, y perder fuerza allí, ¿no? Pero tampoco los meteorólogos dan todo por sentado.
¿Sabes lo que ocurre? Que este fenómeno se alimenta de los vientos cálidos que proceden del Mediterráneo.
Uh-huh.
Está un viento del nordeste que está haciendo que este fenómeno, bueno, la habitual gota fría, esto es un fenómeno que aquí se conoce del Levante de muchos años. ¿Qué ocurre? Que cuando este aire cálido entra en contacto con esa masa de aire frío, se produce ese fenómeno de una tormenta súbita y brutal, que descarga, también son datos de esta mañana, ¿no? O sea, 150, 200 litros por metro cuadrado, en apenas una hora. Eso es una cantidad difícil de imaginar, ¿eh? O sea, pongan un metro así, lineal, o sea, un metro cuadrado, y llenen litros ahí, en un solo metro de espacio. Es espectacular. Y es lo que está provocando. Y efectivamente, es un fenómeno que además es hasta cierto punto, incluso para los meteorólogos y los sabios, impredecible. Porque ellos más o menos calculan dónde puede descargar. Pero la gente, por ejemplo, está pues como estoy yo ahora mismo. Es decir, afortunadamente ahora no está cayendo agua, pero hace 5 minutos en esta misma zona estaba diluviando.
Oye, Jorge, pues cuídate mucho. De verdad que vas de un lado a otro y, en fin, una de las recomendaciones que están haciendo quienes saben de estas cosas, tanto la UME como Protección Civil, etcétera, etcétera, es que la gente particular no coja los coches, porque precisamente te pilla un coche en un túnel, como ha ocurrido con esta última persona fallecida en Almería, o te pilla dentro del coche, como los dos hermanos de Albacete, una torre entera y ahí te quedas.
Exactamente. Bueno, es decir, mira, esto nos va a reparar a casa, pero es una gran verdad. Tenemos un coche que sí que está bien equipado. Eso no es un coche cualquiera. Y sobre todo somos prudentes, ¿eh? Eso sí, y a nuestros radioyentes habría que decirles ese mensaje, efectivamente. Por favor, si no es por trabajo, si no es por necesidad, si no es preciso coger el coche, circunstancias,
Uy, que se nos empieza a cortar la comunicación. Jorge, cuídate muchísimo. Muchas gracias por entrar en directo En ese ir y venir, que tenemos los periodistas muchas veces, que vamos de un lugar a otro, jugándonos el tipo, cuidadito.
Eso es.
Bueno, ahora vamos a seguir haciendo un repaso de lo que está pasando en nuestro país con esta gota fría. Yo no sé, Dani, ¿tú has tenido ocasión de vivir algún episodio de gota fría? Yo he vivido alguno en Valencia.
No he tenido, pero fíjate, punto, por circunstancias no me cogió el último en Tudela, no era gota fría, pero fueron aquellas inundaciones que devastaron la ciudad, que por cierto, estamos hablando de lo que ocurre ahora, pero ojo con el después, ojo con los comercios destrozados, el lío de los seguros, uh-huh, la pérdida de los coches, es un tema muy delicado lo que viene después.
Ajá. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos muy pendientes también de qué es lo que pasa con el baloncesto. Ahora se lo contamos, ya.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Veinte segundos quedan para que termine ese gran partido que va a meter a España, sí o sí, parece que ya es sí o sí, en la final. Carlos, compañero de deportes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eli. Pues estamos viviendo un momento histórico, son las 12 y 28 de este viernes 13 de septiembre. Es la segunda vez en la historia que las selecciones se meten en la final de la Copa del Mundo de baloncesto. La primera ocurrió en 2006, ganamos el Mundial de Japón, han pasado 13 años y esta generación que ya no cuenta con Navarro, que se ha retirado, con Felipe, que no está en la selección, con Calderón, que también abandonó el equipo nacional, sin Pau Gasol lesionado, sin Chacho Rodríguez, que ha renunciado, acaba de meterse en una final que va a ser histórica después de jugar dos prórrogas contra Australia, en un partido en el que siempre hemos ido a remolque, y al final hemos ganado 93-85 con un partidazo de Rudy, de Jul, de Ricky, de Marc Gasol. España va a jugar el domingo a las 2 de la tarde hora española la final contra el ganador de la Argentina-Francia.
Bueno, hemos entrado ahí cuando Carlos Sánchez Blas, que ya estaba yo tan emocionada, fíjate que a mí el baloncesto, sinceramente.
Sobre todo por mi madre.
Me gusta cuando ganan. No, me gusta cuando gana cualquier equipo de cualquier deporte en España, pero es que estaba la final. Ha habido un momento que había un empate, quedaba muy poquito tiempo, pero claro, el poquito tiempo en baloncesto también puede ser muy largo, ¿no?
Es un día muy especial, primero porque hay mucha gente currando como nosotros en la oficina, no tienen la suerte de currar en la radio, pero oye, cada uno tiene su trabajo y lo disfruta.
Claro que sí.
Pero claro, la gente está de reojo, o viendo la tele, o con la radio, o con el móvil, porque no es un partido en una hora buena aquí en España, ha comenzado a las...
Lo que tiene que jugar en China.
Claro, ha comenzado a las 10 de la mañana, 6 horas más en China. Pero ahora mismo la imagen es la fiesta del equipo nacional. Repito, estamos en la final de la Copa del Mundo, después de 50 minutos de partido, dos prórrogas, siempre por detrás. La segunda prórroga ha sido sencillamente formidable y es la segunda vez en la historia. España el domingo puede ser campeón del mundo de baloncesto.
¿Y qué es mejor equipo, perdona Eli, para España, Argentina o Francia?
Yo creo que Francia es más peligroso. Francia es un equipo muy físico, son jugadores casi todos de origen africano, con una intensidad física brutal. Han eliminado a Estados Unidos, además, que era uno de los favoritos. Pero Argentina tiene, ellos lo llaman cancheros, es decir, que tienen mucho oficio, que saben pegar, que saben estar en el partido, que saben competir. Bueno, llegados a este punto, para ganar un Mundial, seguro que menú del día no es. Tiene que ser una cosa complicada. Pero oye, España viene de conquistar títulos, medallas, platas en Juegos Olímpicos, bronce en Río. Es un equipo muy fiable. Ahí vemos las imágenes de alegría a través de la televisión.
Hombre.
Porque es una gesta jugar la final de un Mundial. Jugadores como Ricky Rubio, por ejemplo, nunca lo habían conseguido y es un momento histórico.
Carlos, a ver, objetividad ante todo, sin dejarnos llevar por nuestro corazón de los tres equipos que pueden estar en la final a estas horas, pueden ser Francia, puede ser Argentina, y ya es España. ¿Por cuál apostarías tú si no fueses español? Quiero decir, ¿cuál está en mejor condición? ¿Cuál crees tú que tiene más posibilidades?
Yo le daría un mínimo favoritismo a Francia, mínimo, muy pequeño, casi intangible, imperceptible. Pero hay que decir una cosa, antes del Mundial las favoritas eran Estados Unidos y Serbia.
Estados Unidos y Serbia, adiós.
Como mucho quintas. Son semifinalistas, e incluye a Australia, que ha perdido, que por ejemplo en Río le ganamos por uno, es decir, todo está muy igualado. No me extrañaría que el primero fuera primero y el cuarto fuera primero. Quiere decir que bailan mucho los puestos.
¿Y qué ha pasado con Estados Unidos? ¿No juegan los de la NBA o cómo es esto? Es un poco ignorante baloncestístico.
No, han jugado de la NBA, pero a lo mejor la tercera unidad de la NBA. Es decir, cuando ya pasas de los 20 mejores, pues igual a las fuerzas.
O sea, han venido los superclase aquellos que nos dieron la tunda,
creo,
no me acuerdo qué año fue.
Esto siempre pasa. En Tokio, los Juegos Olímpicos, recuperarán el mejor equipo. Ya digo, todo muy igualado. No me extrañaba que España fuera cuarta ni que fuera campeona. Lo mismo digo de todos los equipos. Quizá Francia, por esa cuestión física, es un poquito más favorito, pero oye, vamos a jugar la final y ojalá repitamos el éxito de 2006.
Bueno, pues España en la final ya definitivamente de la Copa del Mundo de baloncesto. En esta casa hay mucho seguimiento deportivo, así que no se pierdan ustedes toda la información que irán recibiendo a lo largo del día. Carlos Sánchez Blas, señora Blas, que sepa usted que ahí está también el apellido. Muchísimas gracias, compañero.
Un abrazo, hasta luego, enhorabuena a todos.
Gracias. Es viernes y 13. Hoy llevo yo un día.
Lo que acabas de hacer ha sido celebrar el tiempo con un chupinazo, ¿no? Casi sanferminero. O sea, es que has tirado el boli y ha salido.
Tú y yo,
todo...
que somos del norte, hecho así, ha salido la mina al boli.
Ha salido el cohete.
¡Ale!
Sí.
Mira qué alegría. En fin, compañeros, que tanta emoción. Por un lado, esa preocupación por lo que está sucediendo con el tiempo y con el mal mantenimiento. Muchas veces, que esto es lo trágico, de las instalaciones. Por otro lado, es alegría, porque ya nuestra selección española de baloncesto está en la final de la Copa del Mundo. Y luego hay un par de noticias, oye, que hay que comentar. La actualidad pasa incluso más allá del tiempo, del deporte y de la política, que ya es decir. Por ejemplo, una noticia que comentaba yo a raíz de que llegaba Dani, que siempre llega así como... pillado unas veces por culpa del tren ligero, atención, otras porque de pronto pasa por la redacción, ve un grupo de gente apelotonado, dice qué pasa, la gente está viendo el baloncesto y se une y
de fácil distracción.
Dios mío, que tengo que entrar. 263.000 empleados faltan a su trabajo cada día sin justificación. Es un estudio que cifra en más de 1.753.000 los trabajadores de baja laboral todo el año. El coste del absentismo supera los 85.000 millones, con una pérdida productiva de 70.000 millones. Estamos hablando de muchísimo dinero, de absentismo laboral, que es algo que a ver, vamos a presuponer que la mayor parte de estas personas, oye, faltan su trabajo porque faltan, Pero claro, 263.000 no tiene justificación y faltan cada día a su trabajo.
Claro, es que eso es el absentismo laboral, ¿no? Porque
no lo otro,
cuando
lo otro
uno
es una baja laboral.
Eso es, se ausenta por razones lógicas, explicables y justificables, pues bueno, es una baja, ¿no? Que pueden ir pues fundamentalmente por motivos de salud. Pero es verdad que ese absentismo es muy importante, muy grave en un país que tiene las tasas de desempleo que tenemos, casi un paro estructural, que doblamos la media de la Unión Europea. Y creo que ahí sí que nos tendríamos que poner las pilas. Fundamentalmente, ¿sabéis por qué? Porque normalmente las empresas, cuando hay ese absentismo laboral, luego no sustituyen a esos trabajadores por otro. Con lo cual, eso va en detrimento de la productividad, va en detrimento del contrato de otras personas. Es decir, mucha gente que está en su casa, que le gustaría trabajar, que no es contratada porque hay otros ocupando ese lugar y muchas veces esa gente no ocupa ese trabajo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un círculo vicioso muy grave.
Y además, estoy seguro de que un porcentaje de estos 263.000 trabajadores son los que luego llevan la picaresca al extremo y hacen lo que se llama el enlace de bajas, ¿no? El embajamiento continuo. Es decir, alguien que convence a su médico o que cuente una película para ir enlazando bajas y dejar de ir al trabajo. Ojo, yo no estoy criticando ni mucho menos las bajas laborales, pero me consta y he conocido casos de gente que, bueno, pues que va enlazando bajas para no ir a trabajar y seguir cobrando, lo que me parece delirante, ¿no? Siempre hablamos mal del periodismo, hacemos autocrítica en defensa de nuestra profesión, diría hoy, que yo no conozco casos de absentismo periodístico. Porque claro, yo me pongo en el lugar de mis compañeros de redacción o aquí vosotros, imagínate que Eli hace un día absentismo laboral, que pones la radio y hay silencio, o si no viene Maite, o si el compañero que hace PSOE no está, no hay noticias, que el absentismo laboral en el periodismo, fíjate, en este caso,
es
hay que sacar pecho.
No, además porque te quedas en tu casa, dices, pongamos en el supuesto, te quedas en tu casa, pasa algo y es que no puedes parar, te lo estás perdiendo, y entonces adiós absentismo y adiós
los
todo, claro.
Somos un poco enfermos, pero no enfermos de absentismo, de nuestro trabajo.
Exactamente.
Es difícil que eso se dé, ¿no? Pero sí, la verdad es que es bastante grave. Hay un impacto del 0,4% del PIB en el absentismo laboral. O sea, estamos hablando de palabras mayores y que, efectivamente, decías, Dani, que hay gente que es especialista en eso, que son profesionales de eso.
Sí.
Pero yo creo que cada vez está más controlado, ¿no? Porque antes las bajas es verdad que te las podían dar los médicos privados, ahora te exigen que sea un médico de la sanidad pública, tienes que pasar determinadas revisiones, pero es verdad que hay gente especialista, como puedes estar como máximo de baja un año, hay gente que lo hace y cuando va a cumplirse el año se da de alta, luego se vuelve
a dar. Al final piensas, para hacer todo ese proceso te cuesta menos esfuerzo
energía,
ir a trabajar,
¿verdad?
Para estar pensando qué tengo que hacer, qué tengo que contar para que me dé dónde conseguir el papel y tal, y dices, oye, vete a trabajar.
Exactamente. Bueno, pues trabajando está también nuestra compañera Gloria Talavera, está trabajando también Pedro Sánchez Noriega, que es la persona que lleva los mandos de nuestra unidad móvil, porque ya sabéis que el Gobierno Municipal de Madrid está insistiendo esta semana en que el soterramiento de un tramo de casi 4 kilómetros, que no está mal, y que quedó ahí pendiente la 5, es un proyecto prioritario que se va a comenzar lo antes posible, aunque todavía es verdad que no han dado plazos ni han dado fechas. Bueno, el barrio de Batán es donde está nuestra compañera con los vecinos, que no sé si estarán entre la alegría, porque oye, es importante, ¿no?, del soterramiento, la incertidumbre de no saber si se va a hacer o no, y el temor a las obras, que luego llegan las obras, Gloria.
Aquí estamos junto a esta avenida de Portugal y junto a las casas que soportan a diario este ruido. Vamos a acercar el micrófono, casi sacando la mano desde una de las ventanas de los locales para que notéis lo que se escucha y lo que se respira aquí, ¿vale? Pues imaginaos, ¿no? Dormir con eso en verano, respirarlo también durante las noches cálidas. Esto es lo que tienen que soportar miles de familias que viven junto a esta avenida de Portugal.
Sí.
Y hay quien se preguntará, ¿y por qué viven ahí, junto a esta avenida de Portugal? Bueno, porque las casas estaban antes. Realmente la imagen de la avenida de Portugal y tal y como la conocemos comenzó a cambiar en 1968 y miles de viviendas ya estaban aquí construidas. Por hacer un poco de historia, tenemos que recordar que en el año 2004 la A5 comenzó a configurarse como vía urbana en un acuerdo que firmó el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid. Y eso quería decir que poco a poco la idea era ir convirtiendo esta vía que antes pues era utilizada por coches que circulaban a toda velocidad, a reducirla hasta los 50. La realidad hoy que se puede circular a 70 en este tramo, porque hay un radar que nos controla, por ejemplo, la velocidad. Estamos aquí con vecinos, por ejemplo, de la plataforma Campamento Sí, Sergio Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Que además casi acaban de salir de una reunión con el Defensor del Pueblo pidiendo que dé solución pues a este ruido, a esta contaminación, a lo que pasa aquí en la Avenida de Portugal. Y ahí encima de la mesa está esa propuesta del Ayuntamiento, que parece que es una de sus ideas principales.
Hombre, claro, es que realmente no es que sea una de sus ideas, es lo que llevará una campaña y como tal tendrán que llegar a llevar a cabo. El problema tal vez con el que se están encontrando es que prometieron que en el último trimestre del 2020 ya estaría todo empezando y habrán mirado ahora las mesas y habrán visto que es difícil llevar a cabo un proyecto en menos de un año. Entonces es lo que a nosotros desde la plataforma Campamento Sí nos parece un poco vergonzoso que este nivel político haya bajado hasta los niveles de prometer y prometer hasta que luego estás en la mesa y ya...
No, claro, ¿cuántos años de promesas lleváis en este barrio? Muchísimos, ¿no?
Claro, tenemos que recordar que es el mismo Partido Popular el cual en el 2008 dijo que iba a soterrar y que iba a soterrar hasta la carretera de Boadilla. Y cuando terminó de soterrar, pues solamente soterró hasta el Alto de Extremadura. Entonces, claro, ¿cómo te puedes fiar de un mismo Partido Popular que prometió algo que luego no cumplió?
¿A ti te gusta que esto se soterre? Sería una solución para miles de viviendas que, decíamos, soportan este ruido, que no tienen otra salida. Vemos muchos locales cerrados porque aquí dicen convivir con el tráfico es imposible, abrir un negocio, pero mucha gente que se encuentra atrapada en estas viviendas porque ni las puede vender ni las puede alquilar, ¿no? Hay que dar quizás esa solución, quitar de aquí el tráfico con un túnel que salga, pues no sé, a 4 kilómetros sería una solución.
Pues a ver, el problema está en que los modelos ya los tenemos en la ciudad de Madrid. Se han aplicado modelos de soterrar y se han aplicado modelos de reducir carriles. Entonces, preguntémosle a los vecinos de la Gran Vía qué prefieren, si el modelo que tienen ellos o el modelo de la calle Ferraz, que les van a meter un túnel con una prolongación que lo único que traslada es el problema y lo esconde debajo del asfalto. Yo creo que tenemos que ser un poco empáticos y que si ahora mismo se soterrara, pues soterramos hasta Alcorcón y entonces los vecinos de Alcorcón dentro de 10 años se quejarían de que los atascos se les forman en las ventanas de su casa. Es decir, es trasladar el problema. Es ser un poco éticos y decir que vamos a soterrar hasta Mérida o hasta dónde vamos a llegar a soterrar. Y que el modelo de ciudad el que se quiere y que lo está impulsando Europa es no meter coches con un túnel. Yo creo que hay que incentivar el transporte público y dar alternativas al vehículo privado.
Eli, por hacer un cálculo, ¿vale? Lo que se contabiliza de coches que pasan aquí a diario, alrededor de 130.000 vehículos, decíamos,
que no
para
está
que
mal.
La gente calcule. No está nada mal. No sé si tenéis alguna duda desde allí, desde vuestra mesa y desde la tertulia.
Hombre, Maite Alcaraz, que ha escrito de Madrid lo que no está escrito a lo largo de toda su vida, sí recuerda perfectamente esos planes que han ido muchas veces quedándose en el tintero, otras veces es verdad que se han cumplido el soterramiento, oye, de la M30, ahí está, pero también tenía razón este vecino que nos hablaba, y de claro, ¿hasta dónde? ¿Hasta claro, dónde vamos sumergiéndonos bajo tierra?
Bueno, es verdad, lo que pasa que estamos, claro, en la lucha constante entre lo que es una vía urbana y una carretera, ¿no? Una carretera que conduce a Extremadura, que une Madrid con Extremadura, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ha sido bastante timorato siempre, y es verdad que el soterramiento lo hizo ya en a la entrada de Madrid, ¿no? Pero es verdad que se quedaron muchas viviendas al albur de ese ruido y absolutamente imposible de convivir con ello, ¿no? Yo, por lo que sé y he hablado con el equipo municipal, ahora yo creo que va a la vencida. Ahora va a la vencida y yo creo que a los ciudadanos de esa zona de Madrid hay que darles una solución, ¿no? Pasa como con la operación Campamento, que también está cerca, ¿no? Se ha intentado tanto tiempo intentar consensuar con vecinos, con políticos, con la oposición y tal, nunca se ha hecho nada. Yo creo que ya va siendo hora y creo, por lo que me han contado, que desde luego la operación va en serio.
La idea es llevarla adelante.
Yo creo que el gran problema de todo esto, y que es el problema que damnifica a los vecinos como este que acabamos ahora de escuchar, es que se ha hecho de los soterramientos y del tráfico una discusión visceralmente política. Es decir, se ha convertido la peatonalización en una bandera de la izquierda y se ha convertido en el uso del coche en la bandera de la derecha, ¿no? Y la derecha intenta hacer creer que la izquierda, en aquel caso Carmena, tenía cochefobia y llegaban a verbalizar, y la izquierda a veces juega con el hecho de que cualquier viaje en coche es malo, no es así. Entonces el problema es que cuando se lleva la discusión al extremo, el vecino se queda en medio y la discusión racional, la discusión pragmática, la que afecta al día a día, queda totalmente empañada, y esto es una pena.
Pues ojalá los vecinos puedan opinar en esta cuestión y se haga lo que ellos crean más conveniente.
Me gustaría puntualizar a los tertulianos que han intervenido.
A Maite y a Dani, sí.
Sí, bueno, pues a Maite, yo de verdad que como vecino ya no me creo realmente nada, y sí que tengo que decir que, por ejemplo, los soterramientos de la M30 nada más que se hicieron que una zona, no se llevó a soterrar completamente la M30, por lo cual habría que preguntarle al resto de vecinos de la zona de Vallecas, etcétera, si siguen contentos estando divididos con una carretera que les hace un muro infranqueable. Y que luego desde los medios siempre se tiene que hablar de que Madrid es un todo, Madrid llega hasta la M40, es decir, no, siempre hablamos de Madrid que parece que es el interior, que es la zona de M30 para adentro, que es Gran Vía, etcétera. Y por último también puntualizar que discrepo con el tema de que izquierda peatonalizar, derecha soterrar. Tenemos que recordar que la calle Arenal fue peatonalizada por el equipo de gobierno de Gallardón y que las grandes peatonalizaciones que se han llevado en el centro las hizo el Partido Popular. Y que el problema no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de salud pública, que lo que no se puede hacer es seguir metiendo coches y coches y coches a diario. O sea, no creo que volviéramos otra vez a fumar todos en los bares ni a fumar en los puestos de trabajo. Se priorizó la salud ante los colores políticos, y eso es lo que nos tiene que quedar claro a todos y a todas.
Pues dicho queda, de esto tendremos tiempo para hablar. Casi nada. Al aparato, como empiecen las obras, vamos a estar una temporadita. Por cierto, Maite, ¿tú eres más de paraguas o de chubasquero?
Yo de chubasquero, es que los paraguas los pierdo, Eli.
Ya. ¿Y tú, Dani?
A mí el último me lo robaron en un scratch de Podemos. El último paraguas que utilicé. Sí, no, de verdad. Sí, sí, lo cuento. Podía haber sido Ciudadanos, el PSOE, el PP. No estoy criminalizando a nadie, pero fui a cubrirlo en Carabanchel y, bueno, me quedé sin paraguas. Hoy se lo robó a mi novia y lo tengo en la mochila.
Ah, mira, o sea, que tenemos aquí un poco de las dos cosas. Claro. Hoy planteaba Clara Esteban en su teoría que has puesto este año de que el mundo se divide siempre en dos mitades sobre una cuestión, que hay una mitad del mundo que es pro paraguas y otra pro chubasqueros, pero las encuestas dicen a lo mejor
pues
otra cosa.
Pues casi la mitad.
¿Ah, sí?
Porque es un 53% paraguas, un 47% chubasquero.
O sea,
menos
hay más paraguas que chubasquero entre los oyentes de Onda Madrid que han votado.
Sí, y además algunos han opinado y nos pueden dar la clave de esto. Dice uno de nuestros oyentes en Twitter que paraguas, porque chubasquero ya lo usaba cuando era niño, así que más elegancia parece el
paraguas. Hay chubasqueros y chubasqueros.
Ah, claro.
También, yo soy pro chubasquero, esto que conste, mucho más cómodo y, vamos, forrada de arriba abajo, por supuesto, y sin nada ahí estorbando.
Muy bien. Bueno, pues el mundo se divide en casi dos mitades en esta cuestión. 53% a favor del paraguas y 47% a favor del chubasquero. Ahí lo hemos dejado. Maite Alcaraz, que muy veraniega vas tú.
Sí,
vas a
voy a
la
poner
calle.
Chubasquero, precisamente.
Yo creo que sí. Vamos a pedir uno, si no, prestado para que te lo dejen. Frío no hace, ¿eh?
No.
Viento sí, un montón. Hasta la próxima semana.
Adiós,
Maite.
Eli.
Dani, al
Eli.
Transporte público.
Adiós y un saludo a todos aquellos miembros de la Asociación por el Derecho de Autodeterminación de los Paraguas, que están pidiendo
un
referéndum para que solo se pueda utilizar paraguas en la Ciudad de Madrid. Un saludo para todos ellos.
Estamos todos enfermos, de verdad. Los periodistas estamos muy enfermos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Vuelve. Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, quedan... Estoy alargando porque el reloj
poquito,
me va...
Poquito.
11 minutos para que sea la una en punto de la tarde. En ese momento, los de los 10 de Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, nos recogeremos en nuestras casas como los caracoles, volveremos el lunes y, claro, habrá quien diga, ¿y qué pasa en medio? Bueno, Carlos Honorato,
muy
¿qué
buenas.
Pasa en medio?
Pues que estamos los del Buenos Días del fin de semana.
¡Hala!
Que esto
ahí
es
estáis.
Como los periódicos, pues las hojas de color ahí del fin de semana. Y estamos ahí trabajando. Oye, os estaba oyendo con lo de las bajas y tal. Nosotros sí. Tenemos un probador de empleos en el programa.
Que va probando empleos.
Sí, va probando, él los califica, él les pone una nota. En la semana pasada ya te digo que probó ser socorrista en una piscina.
¿Y qué tal?
Aburridísimo.
¿Ah, sí?
Sí, le dio tiempo a leerse un libro entero en un día.
Ya.
Y nada, no hizo
pero
nada.
Pero se liga mucho siendo
sí, sí,
socorrista.
Sí. No creas, ¿eh? Dijo que le dio un 4 de 10. O sea, que no le gustó mucho la cuestión esta de... Y esta semana vamos a probar otro empleo. Solo te digo que tiene que ver con el fútbol.
No me digas que le vais a poner portero de la selección. No puede ser.
Mañana a las 9 que lo escuchen.
Bueno,
ahí estaremos. Oye,
venga.
Vamos a dar la vuelta ciclista a la Comunidad de Madrid. Mañana empezamos en Móstoles.
¿Vosotros?
Sí, sí, sí.
Bueno, no tienes cara tú ni nada. O sea, que vas a pedalear tú.
No, yo no.
Yo me lo creo.
Yo no. Y otra cosa, tendremos un mentalista. Que a ver si nos acierta algo de la lotería y tal. Y no venir más.
Mentalista.
Sí, mentalista.
Que había entendido metalista. Digo, uno que trabaja en metal.
No. Mentalista. Para mentalizarse y pasarlo bien el fin de semana.
Ah, pues mira, estupendo, no me lo pierdo, sábado y domingo.
Sí,
los dos días.
A las 9 empezamos.
Pero tú, ¿por qué trabajas tan poco y yo trabajo? ¿Por qué yo trabajo 5 y tú 2?
Bueno.
A lo mejor habría que repartirlo.
5, 2, esto va así.
Dice mi equipo que estamos mal repartidos. que tenemos que tener nosotros un fin de semana de 4 días.
Mira, ya te digo que tiene ventajas trabajar el fin de semana, sobre todo si va a llover como este.
Pues sí, mira, estás abierto.
Muy contento, escucha la radio.
Claro que sí, está todo el mundo escuchando la radio. ¿De qué hora a qué hora?
De 9 a 12, de 9 a 12 el sábado y de 9 a 11 el domingo.
Pues nada, ahí nos escuchamos.
Ahí estaremos.
Honorato,
venga.
Hasta la próxima
buen
semana.
Buen fin de, adiós.
Hasta luego. Y nosotros tenemos nuestro particular cierre de semana y lo pone siempre Clara Esteban con su Clara Agenda Solidaria.
Comenzamos, Eli, pensando en esos niños y niñas que han comenzado a madrugar, a cargar mochila y a hacer deberes. Casa México organiza un taller para edades entre 4 y 10 años que se titula La Mesa de Montezuma. Es una doble actividad para que puedan desarrollar su creatividad y su imaginación. Nos cuenta más Mercedes Pesqueira de la Casa de México en España.
Lo haremos de la mano de una reconocida cuentacuentos que les va a hablar de las leyendas que envuelven los alimentos de la mesa. Alimentos como el tomate o el aguacate, muy habituales hoy en nuestras cocinas. Y de otros como el cacao, que los niños conocen tanto por el chocolate. Al terminar los cuentos, harán un personaje inspirado en estos productos y descubrirán de una forma divertida un viaje. El viaje que estos alimentos iniciaron hace 500 años de un lado al otro del Atlántico.
Mañana sábado, de 12 a 1 del mediodía, toda la información e inscripciones en la web casademexico.es. La actividad tiene un precio de 4 euros y la Casa de México está ubicada en la calle Alberto Aguilera, número 20. Y mañana también en la Caja Mágica, desde primera hora de la mañana, podemos participar en un torneo de pádel solidario a beneficio de la ONG Playin. Su presidente, Javier Roldán, nos habla del evento y del trabajo de la ONG.
Somos una ONG diferente, estamos formados por jóvenes y organizamos eventos deportivos aquí en España para recaudar fondos que luego invertimos en crear proyectos educativos en países en vías de desarrollo, como el proyecto actual que tenemos en Gambia, que es una preescolar que van 120 niños a clase gracias a los participantes de los torneos deportivos aquí en España. El torneo es en la Caja Mágica gracias a la Fundación Forus y será este sábado por la mañana desde las 9:30 hasta las 3:30 en función del nivel. Y las inscripciones y toda la información está en nuestra página web en playinspain.org o buscando Play la ONG del Deporte en Google. Así que nada, os animamos a participar a todos. Muchísimas gracias.
Hay tres categorías según el nivel, bajo, medio y alto, y la inscripción consiste en un donativo de 15 euros por persona que incluye camiseta, welcome pack, fotos del evento y también hay disponible un fisioterapeuta. Todo en la web playinspain.org. It's in my head, it's in my blood. El primero de los títulos de la trilogía contra el abuso llega al escenario del Teatro Fernán Gómez, Como un viento helado, una obra igual que las dos que completarán la trilogía, breve, sincera e intensa, poética e incluso con atisbos de humor. Fernando Baurneus es director de Como un viento helado.
Tres personajes que se encuentran a partir de un hecho casual, un disparo en una farmacia, es decir, una función que camina por el thriller, el suspense y la intriga, pero en la que van aflorando a su vez pues, las complicadas mochilas de cada uno de estos tres perdedores, sobre todo la de Marta, que es una mujer que fue abusada sexualmente por su padre de niña, y esto pues, ha marcado definitivamente su vida. Teatro de nociones, teatro de emociones, teatro para ensanchar la vida.
Esa mujer que fue abusada es interpretada por la actriz Nerea Lizalde, que describe así su personaje.
Cuando aparece en una farmacia por pura casualidad, va a comprar tampones y se ve envuelta en una situación muy extrema y con unos temas muy duros que creo que tampoco sabe muy bien cómo manejar, pero hace todo lo que puede para salvarse a sí misma y ayudar a los demás. Y es un personaje, pues eso, una chica un poco asustada, una, por así decirlo, fracasada, que quiere ser bailarina y no hace más que ser profesora de aeróbic y se encuentra en esta situación y bueno, pues la lleva como puede.
Hasta el 27 de octubre en la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez, Como un viento helado abre temporada y será sucedida por los títulos La casa de la llave y Soca, que completarán la trilogía contra el abuso. El running se ha convertido en algo que trasciende al hecho puramente deportivo, como lo demuestra la cita que cada noche de luna llena nos proponen desde Full Moon Running. Javier García Montserrat es fundador del movimiento.
Cada luna llena, desde hace más de 20 años, unos cuantos amigos subimos a la Sierra Madrileña a correr y lo llamamos Full Moon Running. Decidimos compartir la experiencia con todos los runners del mundo. Y ahora cada luna llena se organiza una quedada global en ciudades de más de 20 países. Hong Kong, Dubái, Kisii en Kenia, Quito, Nueva York, unas 10 ciudades en España y por supuesto Madrid. Y aquí la Full Moon Running la hacemos en la Casa de Campo. Buscamos los miradores para ver cómo aparece la luna llena sobre el skyline de Madrid y detrás del Palacio Real y la Almudena. Y correr una Full Moon Running es magia. Es luz, es olvidarte de los kilómetros, de la distancia, de la marca, y es compartir, y lo más importante, con el resto de runners del mundo, pues una experiencia, porque no vamos a competir.
Participar es gratis y aquí en Madrid, y siempre y cuando la lluvia lo permita, la cita es mañana sábado a las 8:30 en el bar del Urogallo de la Casa de Campo, y simplemente hay que descargar los dos dorsales en la página web fullmoonrunning.com. Se inauguró el jueves y se prolongará hasta el domingo. El Festival Proyector se centra en una disciplina artística que no se prodiga mucho, el videoarte, a pesar de manejar un lenguaje tan contemporáneo y magnético. Marisa Folgado es jefa de prensa del Proyector.
Proyector Festival de Videoarte pretende generar una reflexión a través de la imagen en movimiento. Este año disponemos de más de 100 piezas creadas por artistas nacionales e internacionales distribuidas en 14 sedes de la ciudad. Y también tenemos talleres, encuentros profesionales y visitas guiadas. Absolutamente todas las actividades son gratuitas. Y por ejemplo, el viernes podemos asistir a Conde Duque, a la inauguración de la colección. El sábado podremos disfrutar de videoarte al aire libre interactuando con la fachada de Medialab Prado, y el domingo ofrecemos una visita guiada por Sala del Águila.
Para saber al detalle cómo son ese centenar de actividades y los lugares y horarios en los que se desarrollan, se puede consultar la página proyector.info. Hasta hasta el domingo podemos escuchar esta canción, entre otras, del enorme, en todos los sentidos, repertorio de Elton John en el espectáculo tributo Elton Song en el Teatro EDP Gran Vía. Jorge Prada es su productor.
Músicos de varios países como Chile, Italia, Uruguay y España se han unido para rendir honor y tributo a su música en este gran espectáculo. En Elton Song podremos disfrutar de sus mejores canciones y éxitos mundiales en la voz y en el piano de Mauricio Torres, desde Chile. Un show inolvidable con toda la maravillosa música del artista británico que no te puedes perder.
2 horas de concierto que son una suerte de metadona musical para acercarse al mito en un espectáculo para todos los públicos. Elton Song. Y este que escuchamos de fondo, Eli, es el auténtico y esta canción nos abre las puertas de un fin de semana que esperamos que sea muy feliz.
Claro que sí, el hecho de que vaya haciendo un tiempecito más que regular no quiere decir que no lo podamos pasar divinamente. Es un fin de semana para escuchar la radio y aquí sigue Onda Madrid. Los de las 10 del Buenos Días nos vamos a descansar un ratito, pero enseguida volvemos. A las 10 el lunes aquí estaremos. Que sea todo el mundo muy feliz.